Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es viernes 16 de junio y son las 11:22 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con las declaraciones que dio la presidenta Dina Boluarte ayer cuando afirmó que se va a quedar en el gobierno hasta julio del 2026. Ella dio una conferencia de prensa acompañada de su premier Alberto Tarola y del ministro de Economía Alex Contreras, luego de sostener una sesión del Consejo de Ministros. Desde Palacio de Gobierno, la mandataria manifestó que continuarán trabajando hasta el 2026 y descartó un adelanto de elecciones. Escuchémosla.
Respecto de su segunda pregunta, creo que exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias.
Bueno, firme y tajante la presidenta Boluarte, ¿no? Hasta julio del 2026. Bueno, esto muestra una desconexión de la realidad, ¿no? Porque la crisis política continúa, el 80% de la población sigue pidiendo un adelanto de elecciones según todas las encuestas, y ayer ella preguntó cuántas muertes más quieren en alusión a las protestas que se van a reactivar en julio, un mensaje totalmente falto de sensibilidad y empatía. Y ahora dice que se queda hasta el 2016, cueste lo que cueste. Bueno, ya va costando casi 70 vidas humanas. Y esto nos lleva a la pregunta que hacíamos ayer, ¿quiénes son realmente los asusadores, no? Recordemos que las protestas de diciembre del 2022 empezaron tras el autogolpe de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte cuando la señora dijo que se iba a quedar hasta el 2026. Entonces, ¿qué espera que pase ahora? Que ya hay convocadas marchas y manifestaciones y dice nuevamente, me voy a quedar hasta el 2016. Espera que suceda algo distinto a lo que sucedió en diciembre del 2022, no nos parece. Ya como mencionaba, hay marchas anunciadas para la quincena de julio en varias zonas del país, incluida la llamada tercera toma de Lima. Y la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, renunció al Ministerio de Salud. Hizo este anuncio durante su presentación ante el Pleno del Congreso. Escuchemos lo que dijo.
Quiero decirles también a cada uno, queridos congresistas, señor presidente, señores presentes acá, con todo el corazón, mi agradecimiento, mi humildad y la fortaleza que llevo en el alma y en el corazón siempre va a estar presto a brindar servicio en cualquier campo a lo largo y ancho de mi país. Quiero también trasladarle a la mesa que he presentado mi carta de renuncia al cargo de ministra de Salud. Solo espero que quienes escuchen estas palabras sin la pasión de los intereses políticos, vean en mí un pequeño ejemplo de dignidad, de honor, de coherencia, de humildad y amor por el país.
Inmediatamente después de estas declaraciones, la presidencia de la República, a través de su cuenta de Twitter, publicó el siguiente mensaje. La presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, aceptó la renuncia de la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez Palomino, a quien agradece por su trabajo esforzado y honesto. Reiteró el compromiso de este gobierno en redoblar todos los esfuerzos por acercar la salud con calidad a toda la población peruana. Ese es nuestro compromiso con el Perú. Trabajamos sin corrupción. Y luego el primer ministro Alberto Tarola hizo lo propio a través de su cuenta de Twitter y escribió, mi cariño, respeto y enorme agradecimiento a la ministra de Salud. Te vas del gabinete, estimada Rosa, pero con el deber cumplido, no sé a qué deber cumplido se refiere la verdad, y la dignidad intacta. Recibe un gran abrazo y todo mi respeto a tu profesionalismo y compromiso. Bueno, lo cierto es que la censura de la ministra de Salud ya era prácticamente un hecho. Ya se estaban recogiendo firmas, las bancadas estaban ya de acuerdo, habían comentado varios congresistas, especialmente Fuerza Popular, que iban a ir por una moción de censura. Y bueno, la ministra de Salud se convierte en la primera cabeza que rueda de las cuatro que exigió Keiko Fujimori para seguir con la fiesta en paz. La presidenta Dina Boluarte ha declarado además que todos los ministros están en evaluación y que pronto anunciará si hay otros cambios en el gabinete. La ley Mordaza finalmente fue enviada al archivo. El Pleno del Congreso mandó al archivo el dictamen que proponía elevar la pena de carcelería de 3 a 4 años por el delito de difamación realizado a través de la prensa u otros medios de comunicación. La norma fue rechazada en segunda votación por 56 parlamentarios, mientras que 46 votaron a favor y 5 marcaron en abstención. Recordemos que en primera votación fue aprobada por con 68 votos. Esta vez fue con 56. No llegaron ni siquiera a los 66 que necesitaban como mínimo para aprobar. O sea, han perdido una buena cantidad de votos. Así que se va al archivo la ley Mordaza. Pero vamos a seguir atentos porque esta no es la primera, ni creemos que vaya a ser la última norma o el último proyecto de ley contra la libertad de prensa y de expresión. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, archiva indagación a 30 de los llamados niños. La fiscal de la Nación archivó una investigación contra 30 congresistas que estarían vinculados al grupo Los Niños por presuntos delitos de corrupción, al considerar que no se evidencia una sospecha inicial simple que justifique una indagación. Recordemos el caso de Los Niños. Supone en este caso, la acusación era que un grupo de congresistas fueron comprados por la presunta organización criminal que lideraba el expresidente Castillo en Palacio de Gobierno para que votaran en contra de las interpelaciones y censuras contra sus ministros y en contra de las mociones de vacancias que se presentaran en su contra, a cambio de, en algunos casos, dinero y en otros, obras y contrataciones de personal en instituciones públicas. Pero la fiscalía ya no investigará si es posible que los hechos denunciados sean reales. El archivo de la investigación se sustenta en un informe del equipo especial de fiscales contra el poder de la corrupción, encabezado por la fiscal Marita Barreto. Se salvan los niños de una investigación fiscal. Y por último, queremos comentar que ayer en Epicentro TV mostramos un reportaje realmente indignante que detalla la denuncia por violación sexual contra el pastor evangélico José Linares, un autodenominado defensor de la infancia y la juventud. José Linares Cerón, es fundador y presidente del Movimiento Internacional Pro Familia y Pro Vida y activista de Con Mis Hijos No Te Metas. Estos que se autodenominan Pro Vida, ¿no? Y que generalmente en realidad son antiderechos de las mujeres y del colectivo LGBTI, por mencionar solo a dos grupos. Él además es muy activo en política. En 2016, en plena campaña presidencial, Keiko Fujimori firmó un compromiso para evitar la legalización del aborto y el matrimonio igualitario ante la Coordinadora Cívica Cristiana Pro Valores. Y ahí vemos justamente la imagen, y él estaba allí, ¿no? El pastor Linares es parte justamente de esta coordinadora y estuvo presente en este acto. Un pro valores acusado de violación por su propia hija. Ella ha asegurado que producto de los ataques sexuales que sufrió desde los 8 años de edad por parte de su padre José Linares, salió embarazada 2 veces, la primera en 2003 y la segunda en 2006. Y bueno, no es la primera denuncia en su contra por violación sexual. En enero del 2013 se hizo pública la primera denuncia por este delito en contra del pastor evangélico José Linares Cerón. El caso data de 1991, cuando él tenía 24 años y era pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera Templo Aposento de Dios. Según la denuncia, Linares habría violado y embarazado a una menor de edad que asistía a la misma iglesia. Fue denunciado penalmente, pero el caso prescribió y él nunca respondió a la justicia. Ahora es su propia hija quien lo denuncia de violación sexual y de haberla dejado embarazada, en 2 oportunidades. Realmente abominable. Y bueno, ahora vamos a mostrar una entrevista que le hicieron Anuska Buenaluque y Daniel Llovera al fujimorista Alejandro Aguinaga, quien habla de esta reaparición de Keiko Fujimori exigiendo que rueden cabezas en el gabinete y otros temas vinculados a la relación de Fuerza Popular con el gobierno. Veamos la entrevista.
Políticamente, ¿a qué obedece esta repentina reaparición de la lideresa de Fuerza Popular? ¿Por qué no había aparecido precisamente en momentos tan o más críticos también para el país como el de las protestas, en donde había muertes y muertes? ¿Por qué, por ejemplo?
Siempre como agrupación política nos hemos manifestado de que esta situación dejaba entrever claramente que no había principio de autoridad, que no estaban funcionando los elementos que tienen que controlar cuando el orden es subvertido.
¿Y por qué no lideraron, por ejemplo, la creación? ¿Y por qué no lideraron, por ejemplo, la creación de una comisión investigadora en el Congreso? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? La pregunta es, ¿por qué ahora se están dando cuenta que si siguen apoyando a este gobierno se van directamente al abismo?
Mira, desde el inicio de las protestas e inclusive cuando ha venido la comisión de la cuando ha venido la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo le he hecho preguntas a este comisionado que vino si él no consideraba que eran acciones terroristas lo que hemos vivido, la toma de aeropuertos, destrucción de la propiedad, el incendiar ambulancias con pacientes adentro, el que haya tres terroristas que estén azuzando las masas, y siempre también lo hemos señalado aquí desde el Congreso, que se tiene que hacer primar el principio de autoridad. Y eso eran invocaciones que le hacíamos al gobierno, no es que no se haya intervenido, hemos intervenido como fuerza política, y particularmente yo en muchas oportunidades.
Y luego ahora que interviene la... Han dejado de ser aliados. Keiko Fujimori ha pedido la cabeza de cuatro ministros: Salud, Agricultura, Interior y Energía y Minas.
Nunca hemos sido alianza. Acuerde que nosotros estamos por la gobernabilidad, incluso pedimos el adelanto de elecciones para este año, con relación a lo que en algún momento planteó el gobierno para el 2024. Nosotros planteamos, no se dio, se votó en contra. Y, lógicamente, tenemos que seguir trabajando para que el país entre en una calma, ¿no es así? ¿Qué es lo que se está viendo en estos momentos? Desgraciadamente, ayer, bueno, las declaraciones han sido completamente inoportunas y fuera de contexto, porque lo que tiene que llamar es a la calma, ¿no es cierto?, a la tranquilidad, a la confianza en sus autoridades de la población, pero al hacer este pronóstico de muertos, lo único que hace es generar pánico, ¿no?
¿Siguen pensando que el adelanto de elecciones es la mejor salida, la mejor vía?
En ese momento sí. Nosotros pensábamos que el adelanto de elecciones, bueno, ahora está tranquilizado. Lo que hemos señalado es que algunos sectores, tienen necesariamente que tener un cambio. Siento que los ministros tienen poco expertise, son muy bisoños. Por ejemplo, agricultura, tendrías que estar trabajando y no se ha hecho nada. Y ya desde la época de Castillo, acuérdate que no ha habido ni fertilizantes, y en estos momentos vemos que agricultura no está trabajando dentro del desarrollo que quisiéramos. Lo mismo hemos visto en salud, en energía y minas, que hay unas situaciones que contrastan con lo que es la acción que se tiene que tener en por ejemplo, en la situación petrolera, ¿no? Que está haciendo unos...
¿Y por qué han esperado? Fuera de contexto, ¿no? Han esperado, o sea, Keiko Fujimori ha esperado así a meter el bombazo con todo, como se dice, ¿no? No uno, ni dos, no, cuatro. Cuatro, o si no, censuras. Censuras así en pack, ¿no? Se acabó ya este apoyo al gobierno, esta sociedad con Dina Boluarte en aras de la supuesta gobernabilidad. Si no cede Dina Boluarte, empieza la guerra.
No hay ninguna guerra, lo que se hace es una sugerencia que el país reclama. Nosotros no tenemos una falsa sociedad porque no ponemos ni ministros ni somos co-gobierno, pero sí ameritaba. Hemos tenido, recuerda, nuestra lideresa 2 meses fuera de contexto con toda esta situación de salud que vivió. Entonces la bancada siempre ha venido trabajando muy articulada. Sí, también nos llama la atención de que la bancada sea la que tiene la mayor desaprobación y tratamos de analizar qué es lo que pasa, qué es lo que acontece, ¿no es así? Como vamos a estar por debajo de, por ejemplo, la Acción Popular que tiene a los niños, y nosotros siempre hemos dado acciones precisas. Acuérdate cuando se desarrolla la confianza, cuando se sacan las leyes de desarrollo constitucional, en las comisiones que nos tocó trabajar, en fiscalización, se ha hecho
se
trabajo.
Se sienten maltratados por la opinión pública. No entienden por qué, se sienten
diríamos maltratados. Incomprendidos, ¿no? Diríamos incomprendidos, ¿no es cierto? Incomprendidos que genera alguna situación que tenemos que revertirla.
Y siempre pero lo que no se comprende más bien es el mensaje, porque la lideresa, su lideresa dice, por ejemplo, que si no hay cambios, entonces puede venir, no sé, está anunciando prácticamente censuras, interpelaciones.
No ha sido tan imperativo.
No son sugerencias, pero Daniel, no son tan sugerencias como dice usted.
No ha sido tan imperativo. Ha solicitado que haya cambios para poder buscar un desarrollo. O sea, somos un país agrícola y sin embargo la agricultura está abandonada. Vemos también todo lo que viene pasando en transportes. Ahora hay líos estos con lo del internet, que hay una serie de denuncias.
Pero ni el tono ni el gesto congresista han sido de sugerencia.
Mala, ¿no?
Ni el tono ni el gesto han sido de sugerencia.
Pero el congresista no sabe.
¿Cuál es tu voluntad de el tono?
El que le digo, y así ha sido interpretado por muchas personas.
sugerencia no ha sido, Daniel, desde el momento en el que dice o te bajas a 4 o te los censuro.
No ha sido ninguna sugerencia, por eso.
No ha sido ninguna sugerencia. Eso suena a lo que es.
Bueno, pero insistimos con el tema.
Es bueno dar algunas soluciones, ¿no es cierto? Que por más duras que sean, pero va a permitir reaccionar y poder reactivar sectorialmente al país, ¿no?
¿Qué sucede si Dina Boluarte no les hace caso? Y esa una pregunta. Y dos, si van a censurar a la ministra de Salud, que a las 8:30 tiene previsto llegar al Pleno y ustedes han impulsado también su interpelación. Ya han decidido que diga lo que diga, trate de excusarse como trate de excusarse, la van a censurar, van a ir a la censura.
Es que la acción sanitaria que ha llevado deja mucho que desear, ¿no es así? Más está preocupada en otros ámbitos, pero hay un desconocimiento del manejo de estas epidemias y probablemente el Departamento de Epidemiología del Ministerio aparentemente está muy abandonado y no hay cuadros profesionales para poder entender lo que es esta.
Pero ya tienen decidido que la van a censurar.
Vamos a escucharla, y sacaremos la conclusión, ¿no? Pero sí, evidentemente que hay un abandono tremendo de la salud. Desde los ministros de Castillo, ¿no? Cuando escucho, todos hablan fortalecer el primer nivel de atención, pero ¿cuál es su estrategia? Los centros y los puestos de salud están abandonados, Anushka, y no vemos que haya por lo menos los paquetes de salud pública, ¿no? ¿Cuáles son sus paquetes de vacunaciones? ¿Cuáles son sus paquetes de lucha contra la tuberculosis? Todas estas acciones sanitarias que requieren el país están completamente abandonadas.
Bueno, ahí deja entrever el señor Aguinaga que la suerte de la ministra ya estaba echada, ¿no? O sea, la iban a censurar. Iba a ser la primera ministra censurada. Finalmente renunció para evitar justamente la censura. Y él dice que además lo de Keiko Fujimori no era una exigencia, pero ella dice, exijo, lo dice literalmente, exijo estos cambios en el gabinete, porque si no puede venir un desgaste de interpelaciones y censuras. Y aquella afirmación también que hace el señor Aguinaga sobre que ellos nunca fueron aliados del gobierno, por favor, ¿no? La bancada fujimorista durante los últimos meses se ha comportado como la bancada oficialista del gobierno. Han estado de acuerdo en prácticamente todo, por lo menos en todo lo más importante. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.